hacerlos perder mucho tiempo. Veamos, veamos. Ahí estamos. Aquí estamos al aire esta tarde de lujo, porque puedo decirlo con todas las de la ley. Es una tarde de lujo porque presento a cuatro amigos, cuatro entrañables amigos que tienen mucho que decirnos sobre este tema tan apasionante que es el maltrato de la mujer. El maltrato de todo tipo, no tiene que ser nada más a la mujer, porque el maltrato es maltrato donde quiera que esté. Y bueno, quiero presentar en primer orden a mi querida Ana Unhol, quien ya ha estado con nosotros, todos la recuerdan con su patita de alambre. Nuestro querido Daniel Ichazo, también que estuvo con nosotros dándonos una cátedra de problemática. Y nuestro nuevo invitado, Julio César Ruiz, que tiene historias fascinantes y muchísimas cosas que pueden traer luz a esta problemática. Y por supuesto, mi querido amigo, partner, compañero de radio, compañero de hacer inventos, de un montón de cosas que se me ocurren en la radio. Él dice, sí, aquí está también con nosotros. Buenas tardes, todos.
Buenas
Buenas
tardes.
tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias. Pues este tema, para esta celebración por el Día de la Mujer, es un tema que tristemente tiene que ser repetitivo y que tiene que ser el golpe sobre la herida, porque es un tema que nos corresponde como comunicadores, como entes sociales, y sobre todo cuando tenemos una herramienta como esta, dos radios y que se difunden a través del mundo, a través de otras radios más, pues yo pienso que es el momento especial, el momento idóneo para traer personajes como ustedes a debatir este tema. A ver con quién empiezo.
Pues con quien tú digas, tú puedes, tú,
Dale,
señala con el dedo.
dale José, empieza, te doy la batuta.
Está bien. Mira, yo pienso que este tema es un tema pues muy importante y que, como yo puse en el chat de Tinta de Escritores el cartelito ese que mucha gente lo ha aplaudido y que de alguna manera pues yo lo he hecho mío. Es un cartel, para los que no lo hayan visto, que es una imagen en la que se ve un hombre cargando a una mujer que tiene una pierna herida. En la imagen de al lado está la mujer atendiendo al hombre que está en la cama recostado, aparentemente con fiebre. En la tercera imagen se ve a ambos, ella colgando calcetines y él lavando los trastes. Y hay una frase que dice: donde hay amor, no hay machismo que combatir ni feminismo que defender. Yo he hecho mía este cartel, lo he hecho mío siempre, ¿no? O sea, es decir, Gloria, para los que no me conocen, pues bueno, no lo saben, pero yo soy un defensor, acérrimo defensor de la mujer. Como yo digo, soy un enamorado del amor y enamorado de la mujer y de sus valores y de todo lo que es. Y por supuesto, defensor de las mujeres en general. Y bueno, pues lógicamente este es un tema que para mí es maravilloso, fantástico. Así que les dejo a otro que le paso la batuta a otro.
A ver, Ana, a ti esto más que una pasión, eres como yo para mí esto es mucho más, esto va más allá de cualquier sentimiento que se pueda sentir, y fíjate, no he sido maltratada, nunca jamás, pero para mí el dolor del maltrato es dolor, y el dolor encierra un montón de cosas. A ver, Ana, cuéntanos.
Sí, yo creo que no es necesario haber sufrido. Yo sí, en una de mis matrimonios, he sufrido un poco de violencia verbal, no violencia física. Y eso me llevó, en realidad creo que nada ocurre porque sí. porque el haber pasado eso me divorcié, por supuesto, porque tuve la suerte y el conocimiento como para saber que esas conductas son, yo diría, casi imposibles de corregir, digamos, en una persona que tenemos al lado un violento, ya lo estamos viendo, que esa persona repite exactamente conductas y como que cada vez van aumentando en intensidad, ¿no? Entonces me dediqué y profundicé y bueno, por eso es que de alguna forma he combinado la literatura de ficción, pero con lo que es la investigación en estos temas. Y yo creo que, porque cuando uno habla de violencia, inmediatamente la gente dice hay que aumentar las penas, por ejemplo, para los casos llevados a lo grave, que acá en Argentina es gravísimo el tema de los femicidios. Llevamos casi 50 mujeres en estos 2 meses. Y entonces no pasa solamente por pensar en las penas, yo creo que tenemos que hacer una modificación, hay que entender las causas profundas de lo que lleva a esto. Coincido con José, que habló recién, que son culturales, profundamente humanas. Si realmente existiera amor, no existirían estas conductas. Lo que pasa es que, bueno, no le podemos hasta lograr cambiarle la mente a tanta gente y a tantas. Hay que hacer, pero profundas modificaciones. Hay que desarmar todo un sistema cultural.
Así es.
Que permite que los varones se crean, algunos varones, por favor, que se crean legitimados a ser jueces de las conductas de las mujeres y se transforman en algunos casos en verdugos.
Muy claro.
Entonces, eso me parece que es, los cambios no son fáciles, no se hace por decreto tampoco, ¿no? Pero me gustaría que hablaran esas dos señores tan autorizados que conocen tanto más que yo de esto, ¿no?
Claro, claro. Vamos a ver, chicos.
No, sí, yo, digamos, acá voy a poner mi granito de arena porque, digamos, resume, me encantó esto, cómo empezó el relato. Y después lo continuó Ana en relación a dos miradas, ¿no? Desde cómo defender los derechos de las mujeres y desde la mujer cómo sobreponerse y salir de esa situación. Y cuando hablamos de mayores penas, digamos, nosotros desde la parte de la investigación, digamos, yo estoy en una fiscalía, digamos, el peor error que podemos cometer como sociedad es creer que aumentando pena o mayor represión vamos a solucionar un problema que es desde que el mundo es mundo, creo yo, porque tiene que ver con la cultura patriarcal y que viene de la mano de una cultura capitalista donde el hombre siempre ocupó un rol de llevar la comida a la casa y la mujer criando a los hijos y sosteniendo el ambiente familiar, ¿no? Digamos, cambiar esa cultura no es fácil, digamos, cuando hablamos de sentencias machistas y donde hay sentencias o hay investigaciones defectuosas porque no hay perspectiva de género, tiene que ver con la educación. La única herramienta para cambiar este chip es la educación, digamos. Y no solamente desde casa, sino fundamentalmente desde la institución educativa, y obviamente esa institución educativa viene de la mano del rol del Estado, ¿no? Tenemos que tener un Estado mucho más presente, no solamente a nivel local, regional, sino global. Y yo esto siempre lo emparento un poco, ¿no?, con la globalización y la era digital, digamos. Si si construimos identidades digitales de nuestros niños a partir de cuando nacen con un celular bajo el brazo, ¿por qué no enseñarles dentro de esa cultura digital a, digamos, a respetar y amar al prójimo?
Eso es así, Daniel.
Y lo dejo ahí.
Eso es así, Daniel. Pero yo me voy un poquitito más allá, no solamente asuntos de Estado. Yo pienso que esto es un asunto de sociedades, es un asunto de sentirse identificado, que todos los componentes, todos los entes sociales, nos sentamos identificados con esta causa y poner nuestro granito de arena, como es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué tú me dices, mi querido Julio César?
Bueno, la primera observación que quiero hacer es que en la Argentina hay una mezcla, una indefinición entre lo que es la instrucción y lo que es la educación. Acá educación se le dice a todo. Y a mi criterio, cuando yo voy a la escuela, no me educan, sino me instruyen. Por supuesto que yo soy el más viejo de esta reunión y me acuerdo cuando se estudiaba instrucción cívica. Después pasó a ser educación democrática. Y se salió del término de la instrucción, que es lo que da la escuela. O sea, la escuela a mí me instruye respecto de cómo es la tabla del 2 o cuántos metros de altura tiene el Himalaya. La educación va por parte de la familia. Desde ahí sale la educación que está relacionada con valores. En segundo lugar, me interesó lo que José Álvarez dijo respecto al cartel que publicó. Primero me llamó la atención por cómo el golpe lo transforma en positivo y relaciona el buen trato con el amor. Y yo personalmente tengo que hacer la aclaración que, aunque no se quiera a alguien, hay que respetarlo y no hay que pegarle.
Así es.
Y todos hablamos de que esto tiene que ver con una cultura y que es difícil modificar esto. Entonces yo, si ustedes me permiten, les voy a contar una anécdota. Yo tengo 7 hijos. El segundo, que fue varón, la primera fue nena, un día cumplió 3 años. Y yo en ese momento estaba casado con su mamá, que es psicóloga, y caí al cumpleaños de 3 años a Pablo regalándole una muñeca. Por supuesto que todo el mundo me miró. Mi ex esposa me agarró del brazo, me metió en la pieza y me dijo, ¿cómo le vas a regalar una muñeca a Pablo? Y a mí me parecía que era un buen regalo, no. Me parecía bueno. Bueno, me tuve que aguantar lo que todos me dijeron. Y 2 días después, llego a la casa después del trabajo, y por supuesto, como todos los niños, Pablo tenía distribuido en todo el living todos los juguetes que le habían regalado hace 2 días en el cumpleaños. Pero estaba parado, recuerden que tenía 3 añitos, estaba parado sobre la cara de la muñeca. Entonces yo me acerqué y le dije, no, ella es una nena, no se puede pisarle la cara. Mirá, aquello es una pelota, aquello un cubo, aquello un avión, aquello un trencito, esta es una nena. Bueno, Pablo ahora tiene 40 años, es abogado, y yo nunca me enteré, y siempre estoy al lado de mis 7 hijos, que le haya pegado a alguien. Quiero decir con esta anécdota que eso es cultura, eso es educación. Entonces, la historia de la agresividad hay que modificarla desde el punto de vista de la educación y no confundir con la instrucción. La educación es un género especial, imprescindible, que conlleva el rol del papá y de la mamá.
Estoy definitivamente. Me meto en la conversación.
Dale, cariño.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero tenemos una realidad y yo quisiera que todos de alguna manera pudiéramos verla y observarla. Y es que, independientemente de que intentemos hacer una educación a los golpeadores, lo cierto es que es muy difícil de conseguir. O sea, la persona que es golpeadora se cree con todos los derechos y es muy difícil quitarle los derechos. Yo voy más a tratar de enseñar a las mujeres la forma de responder, y no responder con golpes, sino de aprender a conocer, a reconocer quiénes son estas personas y, por supuesto, a defenderse, y defenderse legalmente. O sea, me refiero no tener una pistola en la casa para que cuando venga el otro le pegues un tiro. No, sino hacer una defensa, en primer lugar, psicológica, mental, de conocimiento. Y, en segundo lugar, legal, si es que es posible hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esta enseñanza, este tratar de enseñar a la mujer, que es dificilísimo, por otra parte, dificilísimo. Y es especialmente difícil porque pues las mujeres no me dejarán decir lo contrario. La mujer es muy sensible con respecto a lo que son las relaciones y lo que son el amor, la parte de ese sentimentalismo que existe y ese cuidado que existe hacia el hombre, y muchas veces se dejan llevar por esto y por la palabrería de un hombre que las ha golpeado y que les dice: ya no lo voy a hacer más, no, yo te prometo que ya no lo voy a hacer más. Bueno, yo creo que la mayor parte está en esa enseñanza a la mujer de cuando una persona que te ha golpeado te va a volver a golpear.
¿Te puedo agregar algo?
Dale.
Claro, bueno, de acá se desprenden algunas cosas que en realidad completan todo lo que van diciendo, lo que dijo Julio César. Es cierto que el golpeador no va a aprender si es adulto o joven. Si vamos a su historia, con toda seguridad ha sido golpeado o abusado.
Te me estás moviendo mucho, mi querida Ana, y se te escucha algo mal.
Me quedo quieta.
Quédate quieta. Yo sé que es difícil para ti quedarte quieta, ya sé, pero quédate quieta.
El golpeador general ha sido golpeado o abusado, con seguridad. Es la conducta que aprendió. Por otro lado, es cierto eso que hay que educar a las chicas. Yo he estado muchos años en escuela secundaria y ya venía con estos mambos. Y a las chicas, por ejemplo, con el tema de la violencia en el noviazgo adolescente. No se hablaba tanto de eso, no había videos, pero venía una alumna adolescente y me decía: ay, mi novio me dio una cachetada porque se puso celoso. Ahí ya tenemos toda la...
ahí hay una señal.
De lo que va a venir después. Claro. Y es cierto, estuve esta semana viendo en uno de los casos de femicidio cómo una chica joven que era policía, quien la mató, no recuerdo cuál de todos los casos, él estaba viviendo en la casa de ella, lo estaba manteniendo, ella pagaba el alquiler con su trabajo. Cuando la hermana, que había visto una violenta, decía que por qué no se separaba, ella decía: bueno, dentro de 3 meses, cuando él salga de sus deudas. Había una manipulación impresionante. Digamos, estaba en lo físico, en lo psíquico, por la lástima, por el cariño, y terminó matándola, ¿no?
Así es. Bueno,
sí.
¿Me van a permitir un ligero corte? Porque debo ir a un corte musical. Así que, cosita de nada, que yo voy y vengo. Chicos, no se me duerman. Ya vengo.
Bonita.
Es todo tuyo, corazón.
Cuando vos me digas, Gloria.
Dale, cariño. Que yo también tengo hoy una pregunta que me está como corroyendo, por decirlo. que quiero que me den una luz en esto. Vamos a ver, Daniel. Dale, cariño. ¿Daniel?
Perdón.
¿Es Daniel que iba a hablar o
no, Julio.
No, Julio.
Dale, Julio. Dale, cariño. Julio. Perdona.
Bueno, yo veo que hay, aludiendo a ese enamoramiento de adolescentes al que hace mención Anita, hay también el golpe que está relacionado absolutamente con el amor. Y es el siguiente: unos niños que se crían en donde el papá le pega a la mamá y la mamá se deja pegar, es obvio que está mostrando, educando, que esa es la forma de amar. Y no se corrige nunca. Y lo que yo voy aprendiendo desde recién nacido, en donde se incluyen no solamente golpes, sino gritos que escucho, y llega a una cuestión de naturalización, me genera el concepto, al menos en el inconsciente, de que pegar y aguantar es una relación amorosa. Entonces, cuando yo soy adolescente y pego porque soy varón, hago lo mismo que está haciendo mi papá. Y estoy demostrándole a ella, que es una nena prácticamente, todo el amor que le tengo. Ahora ella, para demostrarme su amor, también necesita someterse como se sometía a su mamá.
Toda una cadena. Perdón, cadena.
Me voy a volver a meterme. Luego, sí, Gloria, si me quieres, me cortas, para dejar.
No, mi amor, por favor.
Porque voy a decir algo que dije en un programa justo reciente, con respecto a lo que estás comentando. Estoy de acuerdo que eso es lo general, pero no es todo. Yo tengo un conocimiento de una persona cercana, bueno, cercana en conocimiento, me refiero. En este momento tiene 86 años y su papá fue un golpeador. Golpeador a su madre, golpeador a sus hermanas y golpeador a todos sus hijos. Y él es hombre. Y él aprendió de lo que su papá estaba haciendo. Él aprendió lo que él jamás tendría que hacer. Entonces, él ha dedicado su vida a ser una persona, digamos, amorosa, cariñosa con sus hijos y con su esposa, y a enseñar a todo el mundo lo que nunca se tiene que hacer. Y para mí eso es todo un ejemplo.
Sí.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo y estoy convencido de eso, pero ¿qué pasa cuando
alguien se está moviendo mucho? ¿Alguien se está moviendo mucho con el micrófono?
Anita.
Ana, no se tranquiliza.
Una estatua.
¿O se está moviendo o está en la calle? Una de dos.
Ana, que te conocemos.
No, estoy absolutamente quieta en el sillón.
Perdona, Julio César, dale, cariño.
Sí, hay como un viento, ¿no?
Parece, sí, exacto, parece como si estuviera en la calle.
Sí. No, yo lo que decía es que estoy totalmente de acuerdo. El tema es qué pasa cuando está roto el tejido social en una sociedad donde, no hay valores y donde generaciones y transgeneraciones han crecido en la violencia. No podemos pretender que la cultura, del amor nazca porque sí en ese lugar. Hay que brindarle herramientas a ese núcleo familiar para empoderarlos, y fundamentalmente a la mujer. Cuando hablamos, no sé si era Ana José Luis, del sometimiento de la mujer a creer, que esa es una forma de amor. Por eso yo insisto, porque es lo que nosotros vemos en tantos casos de violencia de género intrafamiliar, que tiene que ver con esto, que viene ya de una cultura de generación tras generación. donde, digamos, se invisibiliza y se adopta, digamos, esta situación como normal. Entonces, por eso yo insisto mucho con el Estado, y obviamente que la educación es de la casa y la instrucción es del colegio, pero ¿por dónde vamos a meter la educación si el tejido social en ese grupo familiar está roto? Entonces, por eso yo digo que el Estado es donde más presente tiene que estar en esos grupos más vulnerables, porque lamentablemente tiene que ver con las vulnerabilidades en que se encuentra una mujer en una situación dada, especial.
Yo creo mucho que la educación es fundamental, porque no estamos hablando solamente, cuando hablamos del maltrato, no nos vamos a dirigir solamente al golpe, ¿no? Yo tuve un programa hace unas cuantas semanas que hablaba sobre esto. No es nada más el golpe, es también el maltrato emocional, es el maltrato hasta espiritual. Es todo tipo de maltrato y lo hacen en nombre del amor. Por ejemplo, esa gente, esos que se vuelven obsesivos con una mujer cuando esta les ha dejado, por ejemplo, cuando le dice ya no más, ya no basta ya, el hombre se vuelve obsesivo, la lastima, la persigue, la amenaza y termina matándola. Ahí hay un tipo de violencia que reúne un montón de condiciones, muchísimas violencias que no son simplemente el golpe. ¿Qué me dice Daniel?
No, justamente, digamos, los mayores casos que uno tiene en la sociedad y más donde hay, digamos, muchas vulnerabilidades juntas, las violencias pasan justamente por lo económico, por lo gestual, por lo posicional y no tanto por el golpe. El golpe llega ya a lo último, al final, y es cuando se produce el femicidio. Exacto. Pero, digamos, hay toda una etapa previa que tiene que ver con esto, ¿no? Con las formas en que el hombre, lamentablemente, trata y dice amar a una mujer.
Sí, hay muchos tipos de violencia, muchos tipos de violencia. Por ejemplo, me hacía mi recién amigo Julio César una historia que a mí de verdad me movió el corazón, el alma. Yo sentí que me estremecí cuando me la contaba sobre alguien que le robaron un niño recién nacido. A ver, mi querido Julio César.
Bueno, a mí la violencia que más me preocupa en este momento, en esta reunión, es la de Daniel Ichazo, ¿no? Sí. La violencia que él como fiscal, el rol del fiscal es un rol difícil en un país como este. Entonces me puse a pensar cuando lo escuchaba hablar, en primer lugar, si está acá, es obvio de que es buena persona. Y yo tengo algo parecido a Daniel, que son dos hijos abogados. Ya son grandes, por supuesto, y están ejerciendo. Y mi preocupación desde el punto de vista de la educación era cómo hago para educar a dos hombres estudiando derecho en la República Argentina y que para colmo no se mueran de hambre y sigan siendo éticos. Entonces, la violencia que recibe Daniel, me imagino, estoy muy seguro que él no lo va a decir, por supuesto, es diaria, porque Daniel vive, igual que yo, en un país como la Argentina, a donde el presidente de la nación dice que no es necesario el mérito, donde los valores no son esenciales. Entonces, Daniel, desde el punto de vista del rol de fiscal, está llamado a defender, por ejemplo, ¿no?, a esa mujer golpeada. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando él hace desde su rol una petición al juez y el juez hace todo lo contrario? Es una violencia tremenda que Daniel sufre en orden a sus convicciones, a su dictamen, que eso en un país a donde el presidente de la Argentina hace muy pocos días dijo que no es mérito, debe ser tremendo. El tema de del robo de bebé en Argentina es tremendo porque genera, me parece a mí, no sé, y esto no tiene que ver con una calificación o un ranking, pero es tremendo la violencia, me imagino, sobre una mujer a la cual le quitan el hijo recién nacido.
Sí.
Esa violencia es práctica habitual en 13 provincias de la República Argentina. La República Argentina es cómplice del envío de materia prima a industrias como la pornografía infantil, el desguace de órganos, la utilización de recién nacidos como mula para el transporte de sustancias prohibidas en sus genitales, hasta para ritos satánicos de bebés muertos o vivos, ¿no? Y yo comparto, y discúlpenme que vuelva de nuevo a Daniel, desde su rol, en donde desde ahí, desde su oficina, desde su escritorio, no puede defender absolutamente nada de esta violencia, porque el robo de recién nacidos en la República Argentina no es delito. Entonces, imagínense ustedes por qué yo estoy diciendo que de esta reunión en la que estamos, uno de los que más agresión y violencia recibe es Daniel.
Bueno, ¿tú qué dices, mi querido José? Otro abogado. Dale.
Bueno, mira, legalmente resulta muy difícil tratar ese tema, sobre todo en países como en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en la que cuando una mujer va a denunciar que ha sido acosada, y ya no voy a decir de una cosa simple, sino que la han violado. O sea, la respuesta de la mayoría de las autoridades es: ¿y tú por qué lo provocaste?
Así es.
Es que llevabas la falda muy corta. Caramba, pues cuando tú te encuentras cosas como esas, ves que es dificilísimo el poder defender este tipo de cosas. Yo, como dice Gloria, soy abogado. Y pues estoy todos los días en no trato temas familiares, trato temas pues digamos comerciales, hipotecarios y demás, y me encuentro con la impresionante dificultad de poder demostrar la verdad en cosas tan simples como son las cosas en los temas de dinero, y mucho menos cuando, como yo, como pues vivo en México, pero soy español, y tengo una educación, pues digamos de allá, en la que yo jamás, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, he pagado sobornos a nadie, ni me he dejado sobornar. Y claro, eso es un pecado aquí en este país. Es decir, el que yo no trance con los jueces, con los abogados de enfrente, y con la gente que quiere hacer las cosas torcidas, pues yo soy un bicho raro a que todo el mundo tiene en la mira. Pero especialmente, como estábamos diciendo, pues el que es dificilísimo defender a una mujer. Por esa razón es por la que yo insisto muy fuertemente en buscar por otros lados, en ir por otro lado, en encontrar la forma de enseñar a la mujer a ser precavida, nada más, simplemente a analizar. Como yo decía, y lo he repetido pues constantemente, hay cientos de detalles que a una mujer la hacen comprobar cuando están delante de una persona que les puede hacer daño. Y simplemente no lo ven. No lo ven porque ese cariño, sensibilidad, sentimentalismo que tienen la mayoría les hacen estar ciegas en ese sentido. Y creo que por ahí va nuestra enseñanza. O sea, es decir, no, yo creo que no hay que pelear contra la batalla que tenemos perdida de antemano, que es la legal. Aunque no quiere decir que haya que descartarla, ¿eh? O sea, es decir, yo no estoy diciendo que no haya que hacer las cosas legalmente. Pero pienso que la mayor enseñanza tiene que ir, o sea, el mayor trabajo tiene que ir en enseñar, en hacer proyectos, en hacer cosas que enseñen a la mujer a conocerse y a conocer los detalles de lo que tienen enfrente. Y con esto no estoy diciendo que la mujer tenga, o sea, estoy en contra de las feministas, estoy en contra de los machistas, por supuesto, porque me encanta el que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre, cada uno con sus fortalezas y con sus debilidades. Enseñarnos, y especialmente enseñar a la mujer, digo, por esa sensibilidad que tiene, no por otra razón, dónde están esos puntos y que aprenda a reconocerlos. Y luego, lógicamente, que tome la determinación que quiera, pero pues que sepa dónde está.
Así es. ¿Tú qué me dices?
Poco... Dale. Perdón, porque me la dejó picando. Porque tiene que, porque es lo que yo vengo bregando mucho. Y bueno, muchas gracias por ponerse en el lugar, ¿no?, del rol de fiscal, cuando digamos, no todos los fiscales no son empáticos, digamos. Hay muchos fiscales que son empáticos con estas cosas. Sí tenemos muchas trabas y bueno, es un poco lo que decían antes. Pero esto que dejó picando, que tiene que ver con la enseñanza y el empoderar a la mujer, ¿no? Darle las herramientas. Y acá, digamos, cuando... El tránsito de la denuncia de una mujer que ha sido violentada por cualquier tipo de delito siempre es estigmatizante, porque siempre hay por parte de la policía o por parte del Ministerio Público o la justicia en general una mirada de que por qué se dejó hacer o por qué estuvo donde no tenía que estar o por qué lo provocó. Entonces, esto, digamos, que acá en Argentina se sancionó una ley, que es la ley Micaela, donde todos tendrían que hacer cursos para tener perspectiva de género en la investigación y en el juzgamiento, tiene que ver más que nada con ponerse en el lugar del otro, digamos. No, es tan difícil entender esto, ¿no?, de que uno tiene que ponerse en el lugar del otro, digamos. No quiero que me hagan, no me gustaría hacerle a otro lo que no me gusta que me hagan a mí. Y que cada uno cumpla su rol, digamos. Si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer, ¿qué sociedad tendríamos, ¿no? Claro. Y con tan poco, digamos, tan poco y mucho. Pero bueno, claro. En el mientras tanto, hay que hacer la denuncia, porque la denuncia es sanadora al final del camino, y por el otro lado, más fiscales, más jueces con actitudes más proactivas en pos de restituir derechos, ¿no? Porque las mujeres, los más vulnerables, son vulnerables porque no conocen sus derechos, porque no pueden ejercer esos derechos que no conocen. Entonces, es nuestro deber, es nuestra obligación ética, jurídica y moral hacérselos conocer, brindárselos y acompañar. No apoderarse de la víctima, porque también ese es otro error del Estado cuando se quiere apoderar de la víctima y llevarla de las narices para donde el Estado quiere. Ahí terminamos revictimizando aún más a la víctima. Lo que tenemos que hacer es acompañar a la víctima, brindarle las herramientas para que pueda construir su plan de vida de aquí en más. No es difícil, la hacemos difícil nosotros, ¿no? Los hombres y mujeres en esta sociedad.
Claro, claro. Bueno, me van a dar otro momentito, otros 2 minutos para irme a otro corte musical y yo voy y vengo. Que se te oye un poquito mal, ¿no?
Se sigue moviendo, Anita.
Sí, sí. Está lejos.
Sí, se oye lejos y moviendo.
Confesanos, Ana, que estás en la costa, en la arena.
Es que qué Ana se mueve? Esa Ana es intranquila. Yo tengo una inquietud. A ver, perdona, dime.
Una pregunta que decías que te estaba quemando y no la hiciste y me he quedado con intriga.
Sí, nunca la dijo.
Sí, cierto, ya voy. Yo tengo una amiga que escribe, es escritora, de hecho la invité a esta reunión, pero no pudo, razones personales. Ella tocó un tema esta semana que verdaderamente me llamó muchísimo la atención, porque ella se refiere, perdona, al maltrato de género, no ese maltrato del hombre hacia la mujer, no. Cuando la mujer se aprovecha, este era su punto, cuando la mujer se aprovecha de que el hombre le ha dicho, ya no quiero seguir contigo, y ella se vuelve obsesiva, dañina, perseguidora, manipuladora, extorsionista, y todo estos adjetivos, ella los presenta ante los jueces como que ella es víctima, cuando en realidad quien ha sido víctima ha sido el hombre. ¿Qué Ajá. pasa en esos casos? Por sí. favor, denme un poco de luz.
Bueno, si puedo decirte algo, bueno, que se dice que no hay nada peor que una mujer despechada. Creo Definitivo. Que creo que somos sumamente peligrosas, y siempre digo que en los casos soy una defensora, no sé si es porque tengo 4 hijos varones, pero soy una defensora del hombre en muchos aspectos, de no hablar solamente de violencia contra la mujer, sino también de violencia contra el hombre. Y he leído, por ejemplo, bueno, hay muchos hombres golpeados, ustedes lo sabrán, uh-huh. hay hombres muertos a manos de mujeres también, menos, pero hay. Y yo he leído, por ejemplo, cuando estaba investigando para mis libros, en España, ya que hay un español, me podrá confirmar o no, que por ejemplo hay mujeres, como los sábados y domingos no funcionan los juzgados, entonces las mujeres hacen una falsa denuncia el día viernes, de esa manera lo llevan detenido al individuo por una denuncia de golpes o lo que sea, y hasta el lunes vienen el fin de semana libre, por ejemplo. Uh-huh. Y todos los excesos que se han ido presentando por las mujeres, por las denuncias, por ejemplo, de que ha habido abusos contra los hijos, hasta que se comprueba que eso no es cierto. Bueno, es que somos casi humanos, ¿no? Y me parece que esas conductas son en todos lados. A mí realmente me decía, estaba callada porque conozco el tema, lo que trabaja Daniel, lo que trabaja Julio César, y realmente son algunas de esas cuestiones me aplastan, porque el pensar, lo que más me moviliza es darme cuenta, que ya ustedes de alguna manera lo han esbozado, que no hay una verdadera preocupación desde el Estado, que sería el primero que tiene que preocuparse por estas cosas. Se pasan en los noticieros, sí, 47 mujeres muertas en enero, pero salvo casos, personas, funcionarios, algunos funcionarios aisladamente, o las ONG, no hay un verdadero proyecto de hacer algo como corresponde, en grande, escuchando todas las voces, ni hablemos de las cuestiones que aborda Julio César con su fundación, que hace años de años de años que en este país tanto hemos hablado de los desaparecidos en la dictadura. ¿Y qué pasa con los niñitos que son llevados para cualquier fin a otro país y pierden definitivamente su identidad, sus raíces, si es que sobreviven, ¿no? Y bueno, son demasiadas preguntas muy complicadas y no espero que ustedes me las puedan contestar, pero es lo que yo me pregunto, ¿no?
A ver, chicos.
A ver si alguien me puede...
¿Quién contesta?
¿Quién se animó?
Yo creo que los tres tienen respuestas muy acertadas.
Sí, seguramente.
Es que si me meto yo voy a monopolizar la conversación, quiero dejarla a los demás.
José, monopoliza, no, por favor.
Te escuchamos.
A ver, tiene total razón con lo que pasa. En España hay un intento de protección a la mujer, lo que hace que se vuelva en contra de los hombres que son honestos, o de los muchos que no son efectivamente golpeadores. Y esto que estaba diciendo es así, y es una realidad que ellas aprovechan, precisamente aprovechando un hueco de la ley que las favorece para tratar de castigar al hombre que muchas veces no tiene culpa de lo que está pasando. Efectivamente, hay hombres golpeados y maltratados y hay hombres muertos a manos de las mujeres, aunque es la minoría, la mayoría son mujeres. Cierto es que allá está mucho más protegido. En España están escandalizados en este momento porque creo que van por 19 o 20. Creo que hoy hacía el número 20 o 21 de los crímenes machistas. En México tenemos una estadística no divulgada oficialmente de 19 muertes diarias.
Uy, sí.
19 diarias. O sea, es brutal lo que aquí está pasando. Y sí, y efectivamente, como todas las leyes, pues cuando hacen una ley en un sentido, pues hay gente que va y la aprovecha en el sentido contrario. Y efectivamente, no vamos a conseguir, por la vía de la justicia, vamos a poder ayudar, pero la ayuda más grande está en, sigo insistiendo, en enseñar a la parte más desfavorecida en cada caso. Hablábamos de las denuncias. Te voy a poner casos de los que yo he visto aquí en México. Te decía, o sea, es decir, ya no una mujer va a denunciar una violación a una comisaría donde solamente hay hombres, porque las hay. O sea, no existen comisarías especializadas donde las mujeres atiendan a las mujeres. Hay algunas, pero no son todas. Entonces, tú vas a una comisaría donde hay hombres y resulta que es muy normal que la mujer salga violada, porque tiene la desgracia de ser una mujer bonita o de ir, según ellos, provocativa. Y lógicamente los está provocando y entonces pues ellos, que son muy machitos, pues tienen que hacer uso de ese machismo. Todas las cosas son negativas si no estamos basados en el amor. Y vuelvo otra vez a lo que decíamos al principio, que me estaban por ahí indicando que yo basaba o yo había empezado hablando de lo que es el amor. Es que creo que es la única manera, no hay otra. O sea, es decir, si no enseñamos a las personas que el vivir en amor, en todos los sentidos, y no hablo solamente del amor en pareja o del amor de hombre-mujer, sino el amor a la vida, el amor a las cosas, el amor a lo que haces, el amor a todo lo que tienes, a tu entorno, a tu trabajo, lógicamente no vas a ser capaz de poder encajar en tu vida que no tienes que hacer daño a nadie, no solamente a una mujer, no tienes que hacer daño a un hombre, a un niño, a un perrito que tienes al lado y que te está que es tu fiel cuidador y compañero. Yo escuché no hace mucho tiempo de una persona, además en España, que pues porque quería ver qué era lo que pasaba, con una cuchara le sacó los ojos a un perro.
Por favor.
Sí, de verdad que, o sea, a mí en ese momento se me cayó todo. O sea, es que yo no sabía qué hacer. O sea, qué persona, o sea, qué ser es capaz de hacer una cosa
algo así, de ese tipo. Algo así. Pero mira, yo te voy a, yo voy a retomar tu tema, si me permiten.
Sí, por supuesto.
Yo voy a retomar tu tema y hago un balance mental sobre el mismo, porque no hay que dejar de lado también que en algunos países, aquí, en mi país, la República Dominicana, pasa eso, y es que no tenemos otro verdugo más cruel que la propia mujer. Cuando la mujer va a poner una queja o va a buscar ayuda, la quien se le enfrenta en algunas instituciones públicas, precisamente es una mujer y es la peor verdugo de su propia especie. O sea, hay que tener cuidado también porque bajo la viña del Señor se da de todo. A veces el hombre es más empático, se identifica más con el sufrimiento de la mujer que la misma mujer. Si alguien te acusa con más saña, es la propia mujer. Tristemente, yo no sé en qué punto ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero aquí, en este país, eso sucede con muchísima frecuencia. Yo, Dios mío, me libre caer en las manos de una mujer aquí, ¿eh?
La mejor es enemiga de una mujer es otra mujer. Eso es cierto.
¿Eso es así? Sí, sí. ¿Qué tú dices, Julio César? ¿Estamos callados?
No, yo me quedé pensando, porque tuvimos en la fundación varios casos de gente que denunciaba haber sido abusada por un hombre y resulta que no fue así al final, ¿no? Uh-huh. En donde la mujer se tira, se rompe un botón de la blusa y con ese solo hecho ya se la incrimina, se la toma como prueba para acusar al hombre, ¿no? En cambio, imagínense un hombre con la bragueta abierta, es un exhibicionista directamente.
Claro.
Entonces, hay muchas acusaciones en donde es así como ustedes están diciendo, ¿no? Ahora, el derecho siempre va por detrás de la necesidad de una población determinada. Preocupa cuando José, por ejemplo, dice hay que educar, hay que tal cosa. Me pregunto, discúlpenme esta obstinación, ¿quién tiene que cambiar esto? ¿Quién tiene que modificar esto? Entonces, fíjense cómo el derecho también causa educación. Por ejemplo, en la República Argentina, el primer código penal fue en el año 1921. Un ejemplo, tan solo, ¿no? En ese código penal decía que cuando había que analizar a la víctima, por ejemplo, una mujer, había que identificar si era honesta. La gran pregunta era, ¿qué quiere decir mujer honesta? Y bueno, una mujer que ande bien vestida, que no sea excitante, que no ande por las noches solas en la calle. O sea que eso era deshonestidad. Por supuesto que ya no está en el Código Penal actual esa premisa, pero queda como cultura todo este concepto. Hace una semana, un periodista de un de Tucumán me dice, ¿cómo está la trata de blancas en Tucumán? Y le digo, bueno, en primer lugar, te pido mil disculpas, no lo tomes a mal, pero no se dice trata de blancas. Y el periodista me dice, ¿por qué? Porque la trata de blancas se refería a cuando era delito exclusivamente tratar blancas, porque tratar negras no era delito. Quiero decir con todo esto que como incluso el mismo derecho que se va haciendo eco de la cultura de una población va dejando esas huellas en la población. Para mí, por ejemplo, quiero hablar desde el punto de vista muy técnico, sin ideología. Para mí, por ejemplo, el aborto es un homicidio. Es un homicidio con otro nombre. Entonces, el Código Penal, las leyes nos han ido induciendo a pesar de que van fortaleciendo las necesidades de toda una población, nos van induciendo para que nosotros vayamos pensando eso. Imagínense el juez a una mujer violada, tenía que analizar si era honesta o no, si era deshonesta, sobre pretexto de estas condiciones, estas características que yo le decía, entonces no es violación, vos te la ganaste. Te la ganaste porque saliste con una blusa transparente. Entonces, fíjense, ahí se reafirma mi pregunta a José, diciendo, le pongamos nombre a quien tiene que cambiar esto, porque si no, vamos a seguir diciendo el Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado somos nosotros, somos el grupo de los pobladores de una comunidad determinada. Y nosotros la única alternativa que tenemos es educar de esto que dijimos al comienzo, ¿no es cierto? La educación en casa. Ahora, la violencia que sufren las 13 provincias con el robo de bebé que está legalizado y forma parte de las estadísticas de todas estas provincias. Por ejemplo, miren qué interesante, Gerardo Zamora es hace 20-tantos años el gobernador de una provincia en la Argentina que se llama Santiago del Estero. Dijo en el primer mandato, por supuesto fue un error político, dijo, de 10 niños que nacen en Santiago del Estero, tan solo 2 o 3 se registran. Esto quiere decir que de los 10 que nacen, tan solo 2 o 3 pasan por el registro civil. Y los 7 u 8, no. Pero esto lo dijo él. Entonces, tenemos que Santiago del Estero es una de las fábricas más importantes de producción de recién nacidos para la compra-venta que hay en la República Argentina. Entonces, vuelvo a insistir, José, ¿quién educa eso? ¿Cómo resolvemos eso? Te digo como para ponerle un nombre y empezar a dedicarnos a tirarle del pelo, de las orejas, a aquel que no hace eso.
Que no hace su trabajo.
Te lo voy a explicar muy claramente.
José, se lo vas a explicar después de la pausa.
Ah, bueno, está bien.
A otra pausa musical. Hay que entretener a los amigos, así que vamos a hacer un breve corte musical. Cosita de nada, que estamos de vuelta. Esta tarde de lujo. Ahora sí, José, puedes empezar a darle respuesta.
Aquí estamos. Dale. De nuevo intentando responder.
¿Y bueno, dónde estamos?
Claro, José. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Nosotros, José. Las personas que creemos en ello. O sea, esto, por supuesto que yo no estoy cargándole al gobierno con la obligación de hacer esto, entre otras cosas porque creo que no está preparado para poderlo hacer. Por supuesto que quien lo hace, fantástico. Qué bueno aquellos gobiernos que están haciendo su labor y que están poniendo los medios para poderlo conseguir. Pero yo no esperaría, yo no espero, no es que no esperaría, yo no espero. O sea, es decir, yo en mis programas de radio insisto una y otra vez, día tras día, sobre el mismo tema, y lo que digo es que nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que unirnos a través de asociaciones civiles o simplemente de lo que somos nosotros. O sea, decir, yo tengo una página web en la que estoy intentando hacer que la gente, las mujeres especialmente, se asocien, se afilien para poder aprender, para poderles enseñar. Y lo hago gratuitamente. O sea, decir, yo no les cobro a nadie por hacer lo que estoy haciendo.
Y los cursos que haces aquí en la radio también.
Los cursos, exactamente, los cursos que hago en la radio. Yo les digo a todos los que sean capaces, pues que lo hagan individualmente o unidos. Yo me encantaría que los proyectos que yo estoy teniendo para poder ayudar a las mujeres, pues contar con su participación y crear un grupo cada vez más grande y más voluminoso para poder hacer que esto se pueda llevar a cabo. Y somos las únicas personas en quien yo entiendo, comprendo y creo que podemos hacer este tipo de trabajo. No se lo tenemos que dejar ni a los jueces, ni a los juzgados, ni a los gobiernos.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en la medida en que ponemos un granito de arena, con la plataforma que tengamos, nosotros, por ejemplo, aquí en Tinta de Escritores Radio y Radio América, para nosotros es un tema que nos conmueve, nos induce a hacer programaciones como este. Cada vez, ya llevo muchos meses trayendo a gente importante que tiene mucho que aportar en este tema. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí esta tarde. No porque estemos celebrando Día de la Mujer. Para mí eso no existe. Yo no creo en que hay un Día de la Mujer, porque todos los días somos enfermeras, todos los días somos madres, todos los días somos Jaime. El llévame aquí, llévame allí, búscame tal cosa. Todos los días somos todólogas. Entonces, para mí, yo respeto a cada sentir, pero para mí, un día de la mujer, eso no me llama la atención a mí, porque yo pienso que el respeto a la mujer, el amor, la comprensión, la ternura, el cuidado, es algo de todos los días. Es como cuidar a tu hijo, cuidar a tu madre, cuidar a tu padre. O sea, es un compromiso adquirido con la vida, digo yo. No se me queden callados.
No, yo dejo el... Yo, es que estoy monopolizando la conversación. Quiero que entren los demás.
A ver, no, Daniel, hace rato no te escucho.
Ana no se escucha mucho, pero bueno, no, yo totalmente que coincido con eso. Lo que no quiero, obviamente yo, de mi rol de fiscal...
De fiscal, claro.
Más allá de la actividad proactiva que le puedo imponer a las investigaciones, también participamos como fiscalía de grupos en red. Digamos, la única forma, yo esto lo sostengo desde que casi cuando me inicié en esto, la única forma de brindar, digamos, un servicio integral de justicia es conformando redes. La única forma, digamos, que tenemos para poder salir de esto. Individualmente, no vamos a lograr nada. Digamos, si la justicia, las organizaciones sociales...
Eso es así.
Nosotros trabajamos mucho con las universidades públicas. Digamos, no trabajamos en red, difícil que podamos erradicar todo tipo de violencia. Pero bueno, está en el compromiso de cada uno. Pero independientemente, digamos, de este trabajo en red, que a nosotros nos ha dado muchos frutos y nos han reconocido por eso en nuestro departamento judicial, no quiero sacarle la responsabilidad primaria que también tiene el Estado, porque cuando tiene que invertir en fondos para programas en políticas públicas, los hace o los hace mal o no los hace. O crea Ministerio de las Mujeres para como título y no tiene contenido. Entonces, a eso me refiero, digamos, que tampoco tenemos que dejar de peticionar que los recursos que todos invertimos para sostener al Estado, que somos todos, esos recursos sean bien invertidos. Digamos, yo cuento siempre esto, digamos, ¿no? Nosotros terminamos haciendo convenios para las mujeres en situación de violencia con ONG e instituciones intermedias para alojarlas, porque no tenemos en nuestro departamento judicial un refugio. Y el refugio lo tendría que poner el Estado. Entonces, yo sigo peticionando y seguimos peleándonos con el Poder Ejecutivo que nos brinde al menos esto, ¿no? Un refugio para las mujeres que tienen que estar, digamos, nosotros le decimos de medio camino, digamos, porque la idea no es que estén eternamente en un refugio. La idea es que estén en el refugio para tengan sus herramientas y puedan salir de ahí con mayor fortaleza. Pero si el Estado ni siquiera puede brindar eso, bueno, entonces tenemos que seguir replanteándonos. Y yo siempre digo, educar al ciudadano para que al momento de ejercer su derecho a voto lo haga bien.
Y bueno, yo para mí eso es vital. Esa es otra cosa que a mí me me impresiona bastante ver que en los países, no estén en muchos de nuestros países, de nuestra área, por ejemplo, no estén preparados para tener un lugar donde dirigir a la mujer para que se reinserte en la sociedad como una persona violentada, que ha sido violentada, que se le han violentado sus derechos, que se ha violentado como ser humano y que necesita cierta preparación para seguir adelante, para poder sacar los hijos adelante, para sentirse dignamente mujer de nuevo. Eso se ha olvidado, mi querido Daniel, tristemente, en muchos países. Este es uno de ellos. Por eso yo digo que todos como sociedad, si nos sentimos identificados, si nos sentimos identificados, es la palabra, porque no hay otro adjetivo, con esa mujer que ha sufrido, que viene de maltratos, que viene de una niñez difícil, que tiene traumas, hay que prepararlas, es lo que dice mi buen amigo José, hay que prepararla, hay que enseñarle el amor, hay que enseñarle a ver las señales. Cuando un hombre la invita a una cena, por ejemplo, me decía José también en estos días, te invita a una cena y ya tú ves, le habla alto al mozo, a la persona que le está atendiendo. Ahí hay un síntoma, ahí hay una alarma. Es para ser tomada en cuenta. Entonces, yo pienso que hay que crear condiciones, patrones para educar a la mujer, para llevarla a ese camino de reinserción en la sociedad con mucha dignidad y con la frente bien en alta y la valentía de salir adelante sola.
Pido la palabra.
Dale.
Bueno, agárrate.
Me agarré. Yo sé, ya vienes con una de las tuyas.
Sí. Por eso estaba callada.
Dale.
Quiero reunir un poquito. Estoy de acuerdo con José, con Daniel, si ya hemos hablado. Pero está bien que cada uno de nosotros, yo insisto en que cada uno desde el talento que le han dado y desde lo que puede, tiene que hacer algo. Bueno, pues yo me he dedicado a escribir, no me hicieron muda, entonces donde puedo hablo y digo. Eso no basta.
No te imagino muda, ¿eh?
Eso no basta. También trabajo y he colaborado con ONG que se dedican. Todo eso en cuanto a educar, eso está bien. Pero no le podemos quitar, Estado, los gobiernos, lo que quieran. Eso que dice Daniel también es cierto. Se crean, hay, para hacer un poco de campaña, se crean secretarías de la mujer y direcciones de la mujer. Después uno va, porque yo he ido a propósito a llevar un proyecto, a pedir algo, nada, no tienen ni un sticker para pegar en nada. Y es un montón de gente acomodada, nombrados, parientes, amigos, del que quiere ganar las elecciones. Del partido que sea, porque siempre pasa lo mismo.
Se da en todos lados.
Ponen, como se dice en mi tierra, ponen cara de cuadro cuando les llegas con una pregunta de esas, como diciendo, ¿y eso existe? ¿Alguien lo escuchó?
Pero yo iba a pedir subsidio, porque no me rindo y para poder después decirlo con certeza. Pero por otro lado, además de enseñarles a las mujeres a detectar los micromachismos, a ver las señales de violencia, pero además de eso, tenemos que hacer toda una estructura, porque la mayoría de esas personas vienen de una violencia estructural, de necesidades a lo mejor que no han podido ir a la escuela, o necesidades de tener formación para un oficio, para ganarse la vida. Yo no le puedo decir a una mujer, a su marido le pega, porque yo he sido directora de escuela y venían las madres a contarme. Pero yo no le voy a decir, váyase de su casa.
No.
Porque no tiene a primero a dónde ir, falta eso que dice Daniel, que son refugios, casas refugio, porque todo eso es cuento chino. A lo mejor
así es.
En principio tenemos 500 mujeres golpeadas y hay una casita. Ahora, ¿pero qué hacemos? Pasa como con el caso de la prostitución, que alguna vez lo hemos hablado. La sacamos de la calle, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tiene que haber toda una modificación realmente de decir, bueno, nos proponemos que este problema en el país termine. Por lo menos no va a terminar, pero lo vamos a mejorar un poco. Pero entonces a esas mujeres, como se hace en algún país, en algunos lugares, porque en Ecuador, yo participo de la Fundación Mujeres Sin Límites, lo están haciendo. En los municipios, y hay mujeres que se están ocupando de enseñarles a esas mujeres, si es una mujer golpeada campesina, bueno, hacer cultivos que sean vendibles o usan el trueque, pero que no se encuentren con que tiene que mantener 4 hijos. ¿Cómo? ¿Con qué? Porque si el marido lo denuncia por violencia, no le va a pasar ni nada. Entonces, ¿cómo hace para ganarse la vida? Si no, por eso además recaen, como pasa con las prostitutas, recaen en la vida anterior rápidamente. Y dicen, bueno, me aguanto una paliza, pero por lo menos tengo con qué darle de comer al chico.
Ay, eso es lo triste, ahí está, es lo triste. Ese es el punto álgido.
Cosas, yo no lo miro desde un punto de vista ni romántico ni ideal. Tendríamos que modificar tantas cosas en nuestro país. Yo estoy bastante, me he dedicado a escribir así, me sacan de la computadora porque estoy enojada con esas cosas. Pero son los males de fondo. Hay una falta de valores. Todo está bien. Lo que hagas, por eso se mata gente, se roba, no pasa nada. No pasa nada con eso. Y bueno, pegarle a una mujer o matar a una mujer, en general, de alguna manera, zafan. Entonces, las cosas que tenemos que modificar de fondo y de raíz son muchas.
Eso es así.
No considerar todo aspecto, por eso me dicen hablar de violencia de género y termino yo siendo la violentada, porque, viste, creo que no hay que hay que mirar las cosas y ver, bueno, apuntemos a ver cómo se pueden resolver, pero que de hecho se resuelvan.
Yo creo que mi queridísimo Julio César tiene algo que aportar. Dale, Julio.
Sí, yo vi una manito acá y digo, voy a ver si me dan bolilla con la manito. Así que...
Dale.
Vos sabés que nosotros... La población tenemos que entender algunos conceptos como el siguiente. Para que se roben bebés en una población, como la que se roban acá en la República Argentina, muchísimo, y esto lo estoy diciendo con pruebas que están relacionadas con 28 años de trabajo, quiere decir que hay un Estado cómplice en el sentido del silencio, ¿no? Y funcionarios que forman junto con delincuentes las mafias que permiten que en 13 provincias argentinas se vendan y compran recién nacidos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque alguna vez la población tiene que empezar a reclamar que el Estado o los funcionarios, como se tenga gana, dejen de ser socios del delincuente. Por ejemplo, discúlpenme con lo poco que sé de mujeres, yo creo... Y las dos mujeres que están acá me van a ayudar, estoy seguro.
No creo.
Que para las mujeres lo único o lo más importante son los hijos. Y después la casa, la cocina, el lugar de ellas, porque es el lugar no solamente de ellas en el mundo, sino también de sus hijos. Daniel decía hace un rato que había que poner más lugares a donde se pueda cobijar a las mujeres golpeadas. Y la mujer golpeada ya tiene golpes, ya está vulnerada. Ahora nosotros, para resolverle el problema, la desarraigamos de la casa, comúnmente la llevamos sola, o sea, no solamente pierden la casa, sino los hijos quedan con el delincuente que le pegaba a ella.
Así es.
Entonces, me pregunto, y esto específicamente como un comentario para José y Daniel, que son gente que está en esta temática, ¿por qué no se pergenia una ley en donde ante una denuncia de una mujer, inmediatamente a los 43 segundos, al tipo lo lleven a otro lugar, pero no la desarraiguen a la mujer de la casa, porque es una doble condena, una doble pena que se le aplica a la mujer, que en muchos casos tiene que andar derivándose, vagueando por la calle con sus hijos, o directamente pierde la esencia? Y para colmo, con esa conducta le damos la posibilidad al golpeador que le siga pegando a los niños. Porque, ojo, el golpeador no le pega solamente a ella, ¿eh?
Sí.
Le pega también a los hijos. Entonces, esos lugares no tienen que ser de cobijo para las mujeres. En todo caso, tiene que ser algún lugar a donde estos delincuentes lo metan 48 horas preso hasta que se pruebe que no hizo lo que se lo denunció.
Excelente. Acabas de resolver el
problema. Tú sabes que, José, eso se lo vas a... José, eso se lo vas a responder después de mi pausa. Me voy a ir a una última pausa y entonces vamos a venir con la respuesta de José. Y quiero que cada uno me dé una reflexión final, ¿no?, de todo esto. Muchas cosas se nos quedan, porque se nos quedan tristemente el tiempo en radio, pues hay que respetar las programaciones de los amigos. Y bueno, así que me voy a otra pausa, la última, y vengo para que José conteste, no te olvides, José, y nos vamos entonces con una reflexión final de este encuentro de esta tarde. Aquí, en Tinta de Escritores Radio y de Radio América, por donde pasan los que tienen algo que aportar.
A nosotros no nos hace escuchar la música.
pero la escuchamos, la vamos a escuchar el miércoles cuando ponga la...
Por supuesto, claro que sí. A buscar una buena música para que se mantengan ahí tranquilitos, quietecitos, José. ¿Tu respuesta?
Bueno, te estaba diciendo que acabas de resolver el problema por completo. Por supuesto que eso sería lo ideal, pero eso, vamos, eso es como pedir en este momento que la luna se pose sobre la Tierra. Pues es algo imposible.
Cuando vos, Gloria, vea.
Dale, cariño, dele.
José, a mi propuesta de sacarlo al agresor y no a la mujer, me dijiste que era dificilísimo, era como bajar la luna.
Sí.
Y yo te quiero contar una intimidad mía. Yo me enamoré a los 40 años, ahora tengo 70. Me enamoré de una mujer hermosa que un día, por esas locuras que tienen las minas, me dijo: quiero que me bajes la luna. Y yo la tengo en el fondo y ella puede verla todas las noches aunque llueva.
Opa.
Qué bonito, qué barbaridad. Oye, me has dejado pasmado.
Qué cierre.
¿Estás soltero? ¿Estás soltero ahora?
No.
Come. Está con su hermosa.
Viste, José.
Luna.
José, óyeme, quería José, decirte, ¿viste? Quería decirte que es magnífica la idea. Y yo bajar la luna pude. Ay, y si yo pude, vos también podés.
De verdad que no lo dudo, solo he dicho que es muy difícil.
No es difícil.
Bien, yo voy a hacer, creo que el mejor mensaje que puedo hacer como hombre y como funcionario público es justamente un llamado, ¿no? Un llamado, por un lado, a esa mujer que se encuentra violentada, a peticionar, a buscar la ayuda que necesita para poder llevar a cabo una denuncia, para poder llevar a cabo, digamos, todo este tránsito que significa recurrir al Estado para que se le restituyan los derechos vulnerados. Y por el otro lado, como hombre de bien, pensando en mi madre, mi esposa, mi hija, mi hermana, un llamado hacia la sociedad en general, ¿no? Que aprendamos, que empecemos a mirar al otro con una mirada más empática, digamos, con una mirada más con perspectiva de que nadie merece sufrir, nadie merece pasarla mal por las situaciones en que pasan continuamente cantidad de mujeres, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. Así que un llamado al amor y a la paz. Ese es mi mensaje.
Qué bonito.
Un abrazo grande a todos.
Igualmente.
Un abrazo grande. No se vaya porque este programa aún tiene un poco más para ofrecerle. Un corte musical y yo voy y vengo.